Sacramento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando nos vamos ya directamente con nuestro tiempo de Parlamento aquí en Radio Sintonía. Y en este caso, bueno, pues hablando con tres diputados, dos diputados y una diputada, como son Fernando Enseñat, del Partido Popular. Buenos días, bienvenido.
Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a todos los oyentes de Radio Sintonía.
¿Qué tal estamos?
Bien, aquí estamos, con la resaca de ayer, de cómo todo, pues yo creo que en todos los puntos de España, pero especialmente en Madrid, se echaron los españoles a la calle a decir no a los indultos de Pedro Sánchez, no a unos indultos que consideramos que son políticos, que lo único que buscan es que el señor Pedro Sánchez y el Partido Socialista se puedan mantener en el poder pagando un precio, como puede ser poner en riesgo la unidad de España, la defensa de la Constitución y que se mantenga la justicia. Y desde luego yo creo que el pueblo español ha hablado muy claramente diciendo al Partido Socialista o que rectifica o que nos veremos en las urnas, porque yo creo que estas son las cosas que ni al Partido Socialista de España ni al Partido Socialista de Canarias, que ya se ha pronunciado el señor Repito Torre a favor de los indultos, se les va a perdonar.
Bueno, la verdad es que una diferencia de cifras importante. La policía, no sé, la policía local habla de 125.000 asistentes, la Policía Nacional de 25.000.
Bueno, delegación de gobierno. Yo en este caso separo lo que es la Policía Nacional de lo que es delegación de gobierno. Pues sí, unos dicen que son 120.000 y delegación de gobierno en Madrid, que ya los conocemos, lo politizado que es el delegado del gobierno, una persona, un portavoz directo del Partido Socialista. Pues a mí incluso me han dicho algún amigo que decía que no encontraba la manifestación. Esto lo digo en tono irónico. Yo creo que hemos visto todas las imágenes en televisión, yo creo que está en todas las prensas, que todo el mundo ha podido ver como todo lo que es la Plaza Colón y todas las calles aledañas a la Plaza Colón estaban llenas a reventar, como en todas las ciudades de España la gente también salió a la calle. Y de aquí vuelvo a decir lo mismo: o el Partido Socialista rectifica o los españoles han hablado claro. Ya sabemos que este Partido Socialista y que Pedro Sánchez nos está llevando a la deriva. Lo vimos durante la gestión de la pandemia, el desastre de gestión. Lo estamos viendo cómo está gestionando también un desastre la pospandemia, la salida de la pandemia, y ahora vemos también el tema este de los indultos o la crisis económica en la que se está hundiendo España en manos de la izquierda, tanto en España como en Canarias.
Bien, pues en otro orden de cosas, la presidenta del partido viajaba la pasada semana hasta la isla Fuerteventura, de Australia Navarro, que además también presidenta del grupo parlamentario, y en este caso con usted visitaba a la Asociación Española contra el Cáncer y también a la Asociación Majorera de Salud Mental, Asomasamen. Y posteriormente se trasladaron hasta las instalaciones del Centro de Formación Diferentes e Iguales, y allí ofrecía pues una intervención para los medios de comunicación. Y la presidenta hablaba de que después de la visita reivindicaba un mejor equipamiento para la unidad oncológica insular. Hablaba de que no se puede, que hay que hacer detección precoz de la enfermedad y ni tan siquiera en pandemia se puede parar. Y anunciaba que usted iba a presentar una iniciativa parlamentaria que defendería usted también en cuanto a la formación profesional adaptada, o sea, para que puedan acogerse también los mayores de 21 años, estos alumnos que, bueno, se quedan fuera del sistema llegada a esa edad. Y bueno, pues en este caso imagino que lo tendrá usted preparado. ¿Cómo fue la visita?
Pues mire, la verdad es que, como bien dices, visitamos tres asociaciones. La primera, la Asociación Española del Cáncer en Fuerteventura, con nuestra amiga y la luchadora Isabel. Uh-huh. Y allí nos ponían en relieve lo importante, pues bueno, que yo les recuerdo a todos que pues hace 4 años y medio, 16.000 majoreros salimos a la calle para defender una sanidad digna en Fuerteventura, y lo triste es que en todos estos años que han pasado muy poco ha mejorado. Entonces, sobre todo en temas pues del cáncer. Seguimos, es verdad, se ha construido el búnker, ya parece ser que gracias a Dios, después de 18 años, que se dicen pronto, el hospital está terminado. Se ha incluido lo que es la obra civil, que es el búnker, pero ahora falta lo más importante, que es el equipamiento, que estamos esperando que salga a licitación, y luego dotarlo de personal para que realmente pueda ser efectivo y para que los majoreros no tengamos que ir a curarnos, no solamente del cáncer, sino de otras patologías, siempre fuera de nuestra isla, a Gran Canaria. También hablamos en esa reunión de un problema que se está produciendo, y es con el pago de las ayudas al transporte a todas las pacientes y a sus acompañantes. No solo no se están pagando de manera anticipada para que las familias no tengan que sufragar aún encima que tienen que ir a darse tratamiento o hacerse pruebas médicas a Gran Canaria, no tengan que pagar de su bolsillo ese dinero, sino que además luego, cuando ya has presentado todo el papeleo, pues tardan mucho en pagártelo. Y nos ponía también en relieve la importancia de que esos días que no pernoctas en Gran Canaria, pero que también estás en Gran Canaria para recibir tratamiento, para hacerte una prueba médica, pues no se te daba ningún tipo, por parte del Gobierno de Canarias, del Servicio Canario de Salud, no se daba ningún tipo de ayuda. Por lo tanto, pues volvemos a recoger necesidades, demandas sanitarias de Fuerteventura, ya apartando la falta de especialistas, la atención primaria, el retraso en las obras de los centros de salud o en el CAE del Sur, o la necesidad, como digo, de que se pongan ya en marcha de una vez todo lo que tiene que ver con la hemodinámica, o la gran demanda de toda la vida de la unidad de geriatría en el hospital, que todo eso ha sido rechazado también por el Gobierno de Canarias, sino cosas básicas como es que las ayudas, que los pagos de las dietas para poder, cuando viajas por enfermedad o porque tienes que hacer una prueba médica, que no quieres irte a Gran Canaria, pero que te tienes que ir porque aquí no te dan el servicio, pues los tengas que sufragar, no solo de tu bolsillo, sino que más que luego, cuando te tienen que devolver el dinero, tarden hasta 3 meses en hacerlo. Después, como bien dice, nos fuimos a otra asociación que está trabajando, que es Diferentes e Iguales, donde nos ponía en relieve una necesidad para muchas familias majoreras, y no solo majoreras, sino también de Canarias, y es que todos esos niños que tienen algún tipo de discapacidad, que necesitan una atención especial, pues los problemas que aún encima se les ponen para su formación. Y nos ponían sobre la mesa dos cuestiones muy importantes. La primera es que ciclos de formación profesional adaptado solamente existen 2 cursos en la isla, uno de jardinería abajo en el sur y otro relacionado con la administración, con técnicas de administrativo. Y la segunda y lo más importante es que cuando estos niños cumplen 21 años se les echa fuera del sistema de formación. Y hay que tener en cuenta que estas personas, que precisamente lo que las tres asociaciones nos ponen en valor, es la individualidad, o sea, la independencia individual de cada una de las personas, tanto las personas que tienen cáncer como las personas que tienen algún tipo de discapacidad, como también luego lo vimos con Asomasamen, las personas que tienen algún problema de trastorno mental. La importancia de valerse por sí mismo. Y entonces para eso es fundamental la formación. Y para la formación es fundamental que todas esas personas que cuando cumplen 21 años no se les eche del sistema, sino que se les permita poder seguir formándose. Y ya por último, como he dicho, fuimos a Somasamen, donde nos pusieron sobre la mesa todas las actividades que están haciendo y la importancia también de un local adecuado, que no lo tienen, y de que se apueste por la prevención. Yo ya termino y no me enrollo más, solo quiero poner en valor una cosa. El trabajo que se hace desde todas estas asociaciones, no solo esas tres, sino todas las que más que hay en Fuerteventura, y el trabajo desinteresado de los voluntarios que trabajan en esas asociaciones. Sin ellos, probablemente nuestra isla sería una isla mucho peor, porque por desgracia las administraciones públicas no cubren todas esas necesidades y tienen que surgir ONGs y asociaciones para poder hacerlo.
Muy bien, pues me va a permitir que ya tenemos otro medio telefónico a la diputada Matilde Fleitas Martín, que en este caso propone que se intensifique la formación digital de personal de Administración de Justicia en Canarias. Ella apuesta por utilizar los fondos europeos para poner en marcha un plan de reciclaje y formación continuo de funcionarios y profesionales de la justicia, imprescindible para modernizar los medios tecnológicos. Bueno, pues en este caso, doña Matilde, buenos días.
Muy buenos días, Santiago. Buenos días a todos los oyentes.
¿Qué tal estamos? ¿Bien?
Pues muy bien, muchas gracias. Yo creo que capeando el temporal, pero yo creo que ya podemos ver incluso un poquito la luz al final del túnel. Así que, nada, yo espero que sobre todo pues Fuerteventura que es una de las islas que peor la ha pasado en esta pandemia, pues también tenga esa percepción, que se vayan mejorando los índices de ocupación, los índices de empleabilidad. Así que bueno, la respuesta es bien, pero seguimos trabajando.
Esperemos que como está alguna viñeta por ahí, no Endesa no nos cobre también la luz al final del túnel.
Uy, Dios mío, la luz al final del túnel se está poniendo complicado, pero bueno, también es un tema en el que se está trabajando, que nos afecta a todos, a todas, y bueno, pues nada, poner el foco sobre la parte positiva y como bien dices, pues nada.
Muy bien, pues en este caso uno de los apartados que cubre esos dineros que vienen de Europa es precisamente la digitalización, y usted habla precisamente de lo imprescindible que es modernizar los medios tecnológicos que tiene la justicia y los funcionarios de justicia, de la Administración de Justicia en Canarias, y por tanto lo que plantea es que se forme, se apueste por utilizar esos fondos europeos para poner en marcha un plan de reciclaje y formación continuo para funcionarios y profesionales de la justicia en Canarias, ¿no?
Sí, Santiago, yo he tenido la oportunidad en varias comisiones y también en las sesiones plenarias de preguntar pues por el programa Atlantes, que es nuestro programa de gestión en la Administración de Justicia en Canarias. He tenido la oportunidad de preguntar por el expediente digital, por todas esas aristas que quizás sean las más desconocidas para la ciudadanía, incluso para nosotros los profesionales del derecho, así también como para los ciudadanos, sea la parte más desconocida, la parte de cómo funciona la Administración de Justicia en Canarias. Y lo que siempre digo es que por mucho que implementemos en medios tecnológicos, detrás de los ordenadores hay personal laboral, hay seres humanos a los que hay que formar y a los que hay que reciclar. Pues dicho esto, nosotros apostábamos desde el principio de la legislatura por la modernización de la Administración de Justicia en Canarias, porque entendíamos que independientemente de que el derecho sea pues una rama quizás más compleja para arbitrar pues determinadas mejoras, como pueden ser los juicios telemáticos, las declaraciones telemáticas, pues sí que había que modernizar ese sistema de Administración de Justicia en Canarias. En los presupuestos de los últimos 2 años se ha apostado decididamente por esto, pero claro, el coronavirus nos pilló, vamos a decir, con el pie cambiado, y lo que era un hándicap para la Administración de Justicia en Canarias, hemos visto que incluso ha tenido determinados beneficios, porque esa reticencia que teníamos quizás a modernizar la Administración de Justicia en Canarias ha tenido un espaldarazo por parte del Ministerio de Justicia y también de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que se ha volcado en la puesta en marcha de esos proyectos para que realmente los juzgados y los tribunales pudieran seguir funcionando, no solamente como servicio esencial durante los peores meses de la pandemia, sino también después de esto. Y hemos visto determinados juzgados, como los juzgados de cláusula suelo, donde se están ya realizando pues vistas telemáticas, donde se están ampliando pues los medios para que se pueda declarar a través de un sistema, del sistema web, un sistema de videoconferencia. Y el Partido Socialista, además de estas acciones formativas que creíamos que tienen que creíamos, no, que creemos que tienen que ponerse en marcha, pues para todo el personal de la Administración de Justicia en Canarias, vamos a decir así, para el día a día del funcionamiento de nuestros juzgados y tribunales, queríamos que la Administración de Justicia en Canarias, que la Consejería, pusiera el foco sobre los fondos Next Generation, es decir, vamos a tener un importante fondo de financiación en España y en Canarias también, que veremos en los próximos días y en los próximos meses qué le corresponde a la Administración de Justicia en Canarias, pero queríamos que pusieran el foco sobre la formación del funcionario para que cuando venga ese volumen de fondos pues podamos ya tener, vamos a decir así, todas las armas preparadas para que nuestros juzgados y tribunales puedan beneficiarse de estos fondos, pero creíamos muy importante que tiene que darse un plan de formación a los funcionarios y al personal laboral.
Claro, pero en este caso está perfectamente los fondos, está el plan que los regula, pero va a base de proyectos. ¿Se recoge la idea o la iniciativa de presentar un proyecto que a su vez recoja lo que es esta formación que usted demanda?
Exacto, sí. De todas maneras, vamos a decir así que es una especie como de secreto de Estado todavía, ese listado, porque tampoco se quiere pues menoscabar la integridad de esos proyectos. No sabemos los que entran y los que no entran, pero independientemente de los proyectos que acaben entrando, al final los que gestionarán esos proyectos. Siempre será la Administración de Justicia en Canarias y nuestro personal laboral tiene que tener unas herramientas, como mínimo unos conocimientos básicos sobre las herramientas digitales que se puedan desarrollar. Y al final trabajamos, pues como le decía, con el programa Atlantes, con la digitalización de la Administración de Justicia. Y por ahí más o menos van a ir los tiros de lo que va a ser la modernización de la justicia en Canarias, y por eso queríamos que se pusiera el foco sobre la formación de los cientos, por no decir miles, de funcionarios que hay dentro de la Administración de Justicia en Canarias, para que pudieran abordar esos programas del Next Generation de la mejor manera posible.
Claro, porque hasta ahora esto podría facilitar que ya acostumbrados a teletrabajar durante todo este tiempo de pandemia, bueno, pues de alguna manera se ha adelantado bastante ese trabajo, como usted bien reconocía antes. Pero realmente está todo el mundo por esa labor, porque el bloqueo no parece que avance con la digitalización. Muy al contrario, parece que sigue el atasco después de todo el tiempo de suspenso, ¿no?
Si lo ponemos en valor, la Administración de Justicia, nosotros no descubrimos nada y no faltamos a la verdad cuando decimos que la Administración de Justicia en Canarias y al nivel del Estado exactamente igual, es un área que tiene un retraso importante. Yo siempre digo que no le podemos echar toda la culpa al funcionariado, al personal laboral, a los medios que tenemos, porque es que es un área muy compleja. Yo siempre digo, trabajamos con derechos fundamentales, trabajamos con derechos complejos, y hay que poner en valor dónde está la culpa de cada cual. El derecho es un área proteccionista, en nuestro sistema tiene unos plazos establecidos que no se pueden vulnerar, pero hemos visto, sobre todo en el último año, cuando se ha puesto la carne en el asador, cuando se ha puesto los fondos, como le estaba diciendo, dentro de los presupuestos del Gobierno de Canarias y en esos planes también del Ministerio, hemos visto cómo se ha avanzado mucho, aunque quizás debería haberse hecho un esfuerzo mayor de comunicación también por parte de la Consejería para que vieran cómo están avanzando, pues cómo se están desatascando todos estos procedimientos. Pero le decía que lo que al principio había sido un hándicap, un perjuicio, a la Administración de Justicia en Canarias le está suponiendo pues una serie de ventajas. Y estamos caminando mejor. Basta con ver los datos que mensualmente se ofrecen en las comisiones, incluso en sesiones plenarias, para que veamos que la Administración de Justicia en Canarias, aunque sea con pequeñas dosis, en pequeñas píldoras, pero está avanzando mucho mejor que lo que podía estar pues hace 2, 3 o 5 años.
Claro, porque en este caso no solamente es el hecho de formar a los profesionales, sino que a los trabajadores de la justicia en Canarias, sino que en este caso, bueno, al digitalizarlo sería como una sede electrónica. Podrías tener control sobre el estado en que se encuentra un expediente en cualquier momento, muy diferente a lo que es las montañas, las tongas de expedientes en cualquier juzgado que se visite, ¿no?
Pues mira, te agradezco que lo hayas puesto encima de la mesa, porque esa era una de las preguntas que hacíamos en esta comisión, en la comisión pasada, y le poníamos un ejemplo muy claro al consejero de Justicia, a Julio Pérez. En el Servicio Canario de Salud, cualquier ciudadano que tenga pues una clave PIN o que tenga un certificado electrónico puede consultar directamente su expediente, su historial clínico, y era el propio consejero el que decía que los pasos que se estaban dando justicia tendía precisamente a que cualquier ciudadano pudiera consultar, ya que estábamos hablando del expediente digital, de los autos digitales en justicia, de que cualquier ciudadano pudiera consultar directamente a través de su certificado electrónico, como te decía, cómo iba su expediente, porque al final, si trabajamos para la digitalización y también si hemos apostado por la transparencia en otras áreas, en justicia, en muy poco tiempo, yo creo que seremos capaces de poder poner esta sede electrónica en marcha, en funcionamiento. Es uno de los retos que tiene por delante la Consejería de Justicia, y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Santiago, en que tiene que ponerse en marcha, en que será un hito para la ciudadanía en Canarias poder simplemente asomarse a ese expediente digital, aunque para eso también tiene su representación procesal, como es el caso de los procuradores y también de sus letrados. Pero ¿por qué no puede la ciudadanía, los ciudadanos y las ciudadanas de Canarias, pues asomarse a sus expedientes judiciales y ver simplemente cómo va la tramitación de estos expedientes? Así que son pequeños pasos que se están dando, y que yo creo que en un corto espacio de tiempo puede ser antes del final de la legislatura, podemos tener esa sede judicial en marcha para que todos los ciudadanos y las ciudadanas puedan acceder a sus expedientes.
Sí, claro, pues no chocan absolutamente ni con el procurador ni con el trabajo del abogado. En este caso lo único que hace es darle más transparencia y accesibilidad a saber de cómo va lo suyo a cualquiera de nosotros, ¿no?
Sí, sí, no tiene nada que ver con el trabajo de representación procesal, como decía, que puede hacer un procurador, o de la defensa, que puede hacer un letrado. Simplemente es transparencia, ya lo dice la Constitución española, las leyes de transparencia que se han promulgado, y por qué, igual que ponía ese ejemplo, igual que en sanidad cualquier persona puede consultar su historial o su historial médico, su historial clínico, porque la Administración de Justicia no. Entonces son pequeños, grandes pasos que van a ser positivos para la ciudadanía y apostar por dar un paso más allá en la digitalización del derecho. Yo sé que son áreas complejas, tampoco lo pido para todos los procedimientos, pues hay procedimientos quizás más sensibles, donde el juez necesita, pues, o la jueza necesita estar cara a cara con el ciudadano o la ciudadana para poder ver esos gestos. Quizás me refiero a los procedimientos penales, que son los que todos tenemos en mente, que necesitas pues tener eso cara a cara a la persona con la que estás interpelando delante, pero hay otros procedimientos que son quizás más de documentación, como pueden ser los procedimientos pues de cláusula suelo, procedimientos fiscales, monitorios, donde, ¿por qué no?, puede darse eminentemente las vistas de carácter procesal, las declaraciones también pueden hacerse de manera pues telemática, y así ir agilizando pues la puesta en marcha de la justicia. Y también no olvidemos que han habido casos flagrantes donde se han perdido documentos judiciales, porque todavía funcionamos en muchos juzgados en papel, y la apuesta por un expediente digital, por un expediente electrónico, significa que todos los pasos procesales serán garantistas, que toda la documentación estará siempre alojada en servidores seguros, con copias de seguridad, y también es una apuesta por eso, porque no se pierdan los autos y poder reconstruir en cualquier momento pues un expediente en papel que ahora no está asegurado que se pierda cualquier documento.
Lo sabrá bien Matilde Freitas, por su profesión, que es precisamente el derecho, es abogada, y bueno, pues nunca más ajustado a la realidad. Matilde Freitas, gracias por estar con nosotros en este espacio de información parlamentaria, y hasta una nueva ocasión.
Muchas gracias.
Feliz
a ustedes,
semana.
Cuando ustedes quieran, a disposición. Muchas gracias.
Muy amable, gracias. Hablamos de los fondos New Generation, hablamos de los fondos europeos, y precisamente el Partido Popular, a través de su presidenta, exige transparencia en el reparto de esos fondos europeos de reactivación. Los proyectos no pueden estar sometidos a la arbitrariedad de una comisión política en la que solo participa el gobierno. Los fondos tienen que distribuirse con criterios objetivos, escuchando a los técnicos, a los agentes sociales, a las corporaciones locales y cabildos, y también someterse a la fiscalización del Parlamento. Así comentaba precisamente esta iniciativa cuando se ha creado esta comisión la presidenta del grupo y presidenta del partido, Australia Navarro. Esta es una iniciativa del Partido Popular que ha defendido ella, y bueno, pues es verdad, o sea, solamente participa, es una comisión de, parece que bueno, que en este caso solamente participa el gobierno, y cuando estamos ante una avalancha de dinero, que bueno, primero a ver si llega, y segundo a ver cómo lo gastan, ¿no?, o si saben gastarlo. Y Fernando, esta es una iniciativa de ustedes.
Sí, además yo creo que la última vez que estuve aquí estuvimos hablando precisamente de eso. Yo sé que en los medios de comunicación salen titulares todos los días de esa gran cantidad de dinero que va a venir de Europa. Veremos cuánto es realmente y cuándo realmente llega. Pero bueno, hay que trabajar en función de eso. Y lo que desde el Partido Popular estamos diciendo es que los fondos europeos, que se estiman que hay varios fondos, el REAC, los fondos de reactivación, luego está el mecanismo de recuperación. Total, para que la gente no se pierda, podemos estar hablando que Canarias puede llegar en los próximos años pues más de 3.500 millones. Y lo que estamos diciendo del Partido Popular es que este plan Marshall, porque al final es un plan de reactivación de la economía de Canarias, tenemos que aprovecharlo y no podemos fallar. Y le estamos pidiendo al Gobierno de Canarias que ponga todos los medios necesarios para que esto no sea otro plan E más, otro fracaso más de este Gobierno de Canarias. Y le estamos diciendo una cosa muy básica, y es, vivimos una de las crisis económicas y de empleo más fuertes de los últimos años, necesitamos este dinero primero para salir de esta crisis, para reactivar la economía, para reactivar el empleo, para reactivar a nuestros sectores productivos. Y la segunda, para diversificar la economía. Si algo tenemos que aprender de esta crisis es que no podemos poner todos los huevos en la misma cesta. Vamos a seguir viviendo el turismo va a ser muy importante, pero tenemos que diversificar la economía, buscar nuevos yacimientos económicos y de empleo y potenciar otros sectores económicos que no sea solamente el turismo. Y para conseguir todo eso tenemos un montón de millones que viene de Europa. Pero lo que le decimos a la comunidad autónoma es, vamos a ver, si en la mayoría de los países de Europa, si en la mayoría de las comunidades autónomas, estos fondos los están gestionando expertos, han formado comisiones de expertos, ¿por qué en Canarias no? ¿Por qué en Canarias solamente lo gestiona el gobierno con el gobierno, ellos consigo mismos? Y del Partido Popular les estamos diciendo, creemos una comisión de expertos, lo mejor de nuestro sector privado que lo tenemos, lo mejor de nuestro sector público que lo tenemos, lo mejor de nuestras universidades que lo tenemos, también lo mejor de nuestros funcionarios que lo tenemos y también los partidos políticos que tendremos que aportar y el Parlamento. Y entre todos establezcamos un plan de desarrollo, de dinamización, de crecimiento de la economía canaria. En lugar de eso, no. Ellos, el Gobierno de Canarias, el Partido Socialista, Nueva Canarias, Podemos, entre ellos, el presidente del Gobierno, el vicepresidente, los directores generales, todos políticos, de todos del Gobierno, hacen y deshacen lo que quieran en el oscurantismo, en la falta de transparencia y en el manejo de esos millones, que mucho me temo que si esto sigue así, además de mucha publicidad, mucha propaganda, mucho bombo, al final terminan siendo otro plan E y un fracaso y una oportunidad perdida para Canarias. Yo creo que ni los canarios, ni las familias, ni los autónomos, ni las pymes canarias podemos dejar escapar esta oportunidad y no nos merecemos que esto se pierda.
Sí, todavía estamos hablando de 1.144 millones y no se sabe cómo se van a distribuir, todavía están estructurando cómo gastarlo y cómo se va a destinar para que llegue, ¿no? Estamos ante una situación que todavía puede empeorar mucho más, porque de cortarse los ERTE el día 30 de septiembre, Canarias no va a estar en condiciones para sobre todo el sector turístico, para el sector turístico y todos, porque no estamos preparados para recibir todo el personal que está en ERTE una vez que se acabe. Y precisamente los fondos, pues bueno, primero fueron aquellos 400 millones que quedó en 80 y los 80, bueno, no sé si 18 es lo que al final se ha repartido, y ahí están todavía repartiendo y buscando a ver cómo gastarlo. 1.144 ya puede ser una pasada, pero ya 3.000, yo creo que eso es estratosférico, ¿no?
Yo creo que mareamos a la gente que no está viendo, se marea con las cifras y al final dice, vale.
Hay tanta cantidad y nada más que he nombrado tres.
Claro, dice, pero a ver, y en mi bolsillo, en el bolsillo de las familias, en el bolsillo de los autónomos, ¿cuánto está? ¿Cuánto hay y cuánto va a llegar? Que es lo que a la gente le interesa.
A sorteo, eso va a sorteo.
Como los bonos turísticos. Mire, es verdad. Mañana se inicia la apertura de las ayudas a autónomos y a pymes, de estos 1.144 millones, que son aparte de todos los que acabamos de hablar ahora. Y lo que
hablamos
dicho,
de la apertura del plazo para
solicitarlo. Y lo que el Partido Popular hemos dicho es, mira, primero, y esto hay que decirlo, bienvenido sea cualquier ayuda que venga, porque mire, la situación es tan dramática, tan dura para los autónomos, para las pymes de Fuerteventura y de Canarias en general, que bienvenida sea cualquier ayuda. Yo siempre se lo digo a este gobierno, pero mire, hay que tener seriedad y responsabilidad. ¿Ustedes se acuerdan el año pasado? Los 11 millones aquellos del complemento del 30%, pues todavía no han terminado de pagarlo, un año y pico después. Después nos anunciaron 165 millones, creo que usted hacía referencia, de los cuales a día de hoy, 5 meses después del anuncio, solamente se han pagado 20. Y ahora iniciamos los 1.144 millones. Y yo les digo lo que me dicen todos los autónomos ahí fuera, lo que piensan ahora mismo los que nos están escuchando, lo que si salimos a la calle peatonal y les preguntamos, nos van a decir, dicen, mira Fernando, estamos hartos, hartos de anuncios, hartos de promesas, hartos de que nos diga que nos van a dar, y la realidad es que no nos han dado nada. La realidad es que llevamos un año y medio de pandemia muy duro, solos y abandonados por el gobierno de Canarias. La realidad es que este gobierno de izquierda, que decía que no dejaba a nadie atrás, nos está dejando atrás. La realidad es que mis vecinos, que tienen los negocios al lado del mío, ya han tenido que cerrar. La realidad es que yo abro todos los días y levanto la persiana, sabiendo que no cubro pérdida, sabiendo que estoy perdiendo dinero, porque este es el único medio de vida para mi familia, y que tengo que seguir resistiendo. Y le dice al gobierno de Canarias, a Víctor Torres y a Román Rodríguez, que después de un año y medio, ¿cuándo nos van a pagar las ayudas? Que dejen de sacar titulares de prensa y que empiecen a pagar las ayudas. Y mañana se inicia el plazo para solicitarlo. Y lo que nosotros hemos dicho al gobierno de Canarias es precisamente eso, y se lo dije en último pleno al señor Román Rodríguez, ¿cuándo ustedes van a pagar esos 1.144 millones? Y la respuesta del gobierno es que ellos tienen tiempo hasta diciembre. Pues miren, en diciembre, por desgracia, pues todos muertos. Porque probablemente este gobierno de Canarias podrá esperar hasta diciembre, pero los autónomos, las pymes de ahí fuera no pueden aguantar más. Y lo que le hemos dicho es, ¿y qué han hecho ustedes para que estas ayudas realmente lleguen a la calle? Porque hacen lo mismo que con los 184 millones. Y llevamos ya 5 meses y solo han pagado 20. Y aún encima lo han hecho más engorroso todavía. Y todavía lo han hecho más difícil de acceder. Y todavía le ponen la mano en el pecho a los autónomos que tienen deudas con la Seguridad Social y con Hacienda, que no les dejan acceder a las ayudas, que son precisamente los más vulnerables. Porque ¿quién no tiene deuda durante esta pandemia? Y además ese decreto dice que solo puedes acceder si tienes deudas con proveedores o con entidades financieras. Y si tú eres un autónomo que has mantenido tu negocio abierto, que has pedido un préstamo personal para pagar a tus proveedores o a tus trabajadores, que has tirado de tus ahorros privados, que le has pedido dinero a tu familia, que eso no está en ningún sitio reflejado, para poder seguir manteniendo abierto, para poder seguir pagando tus facturas, el alquiler, la luz y el agua, te quedas fuera de las ayudas, porque eso es lo que está diciendo el gobierno de Canarias. Por lo tanto, mucho me temo que estas ayudas, ojalá no sea así, va a tener mucho ruido, muchos anuncios, mucha publicidad, pero ya veremos cuánto de realidad. Y sobre todo, ya veremos cuándo llega a los bolsillos de los autónomos, que es desde luego lo que el Partido Popular llevamos muchos meses reclamando a este gobierno. Yo creo que no es la primera vez que vengo aquí y hablo de este tema, ya son unas cuantas, y de luego no creo que las personas que están escuchando, que habitualmente pues prestan, pues cuando me escuchan, pues miran a ver lo que digo, saben que de este tema he dado mucha leña y voy a seguir dando mucha leña a este gobierno de izquierda.
Pero no me negará que la capacidad para sorprender hay, porque crear un sorteo para 50.000 españoles, canarios, de más de 2 millones que hay en Canarias, pues la verdad es que no sé cómo se logrará eso, si va por edades, no lo entiendo.
Eso es el bono turístico, es otra cosa.
Eso es el bono turístico, sí, pero al final estamos hablando de fondos, porque no es ni una tontería las cantidades, ¿eh? Estamos hablando de fondos que deben revertir y estimular a los canarios para que visiten hagan turismo dentro de la isla, pero que además revierta una parte, 100 euros en hostelería, 100 euros en transporte, y creo que viene una partida de 5 millones más para las tapas y la cerveza, o sea que para la restauración. Puede sonar a cachondeo, pero es que es realmente grave lo que está pasando, ¿no?
Pues sí, la verdad es que eso es lo triste.
Además, conociendo el funcionamiento, esto será para navidades, no llegará para las vacaciones.
Miren, nosotros desde ya muchos meses, estoy hablando incluso desde el año 2020, desde el mes de agosto del 2020, veníamos poniendo sobre la mesa al gobierno de Canarias la necesidad de crear un bono turístico para fomentar y apoyar el turismo interno, para que los canarios veraneen y pasen sus vacaciones en Canarias, para que además consuman turismo en Canarias. Y lo hemos presentado como una ayuda directa, y lo hemos presentado como una desgravación en Hacienda. Y mire, no lo hemos presentado porque fuéramos más listos en el Partido Popular que nadie, sino porque hay 10 comunidades autónomas en toda España que ya lo están aplicando. Pero es que nuestros países competidores turísticamente, como Grecia, como Italia, como incluso el Reino Unido, como Alemania, ya lo estaban aplicando desde hace mucho tiempo. Y lo que decíamos es, si allí funciona, nosotros que somos una comunidad autónoma eminentemente turista, copiémoslo aquí. Pues bien, hace un par de semanas, al fin, después de que nos lo han rechazado cada vez que lo presentamos, pues la señora consejera de turismo dice que lo va a copiar, que sí, que lo va a poner en marcha. Y la verdad, yo he ido a algún medio de comunicación a decir, pues mire, me alegro que haya alguien dentro del gobierno que escuche al Partido Popular, porque es una muy buena idea para fomentar el turismo interno. Porque además, no solo lo dice el Partido Popular, lo están diciendo las asociaciones empresariales, las acciones turísticas. En esta isla, Asofuer, con Antonio Hormiga, lo ha defendido en diversas ocasiones. Pero nuestra sorpresa es que cuando lo ponen en práctica dicen, pues que bueno, que sí, que van a poner 16 millones, pero que va a ser un sorteo. Vamos a hacer un sorteo ante canarios de notarios para que los canarios que quieran pedirlo lo pidan y luego entre los que lo hayan pedido lo sorteamos. Y miren, esto es triste, es decepcionante, pero ¿sabes lo que a mí realmente me molesta? Lo que realmente me decepcionó, lo que realmente echó por tierra la ilusión con lo que yo había recibido ese anuncio, pues que aún encima ese bono que tenía que venir a fomentar a los autónomos, a las pymes, a ese ocio alternativo, a esas escuelas de sur, de buceo, a esa restauración, a esa gente que tiene pues pequeños hoteles, pues todo ese entramado de pequeñas pymes de autónomos se van a quedar fuera. Porque al final la mayor parte va a ir al sector hotelero, que le hace falta, que claro que sí, y que por supuesto me alegro que esté, y también al sector de las agencias viaje y de la y de los medios de locomoción, la, de el avión. Y se deja fuera, y eso es lo triste, a todo ese entramado de pequeñas empresas que viven del turismo, que en esta isla sabemos mucho de eso, y si no, invito al que quiera que se vaya a Corralejo, que se vaya al Castillo, que se vaya a Morrojable, y la cantidad de pequeñas empresas, de pequeños restaurantes, de pequeñas tiendas que viven del turismo y que se van a quedar fuera. Eso, más que, mire, la anécdota o bueno, lo ridículo es el sorteo, lo duro es que se deje fuera todas esas pequeñas empresas. Y eso es lo que realmente me decepciona como una de las personas que ha promovido el bono turístico por el Partido Popular en el Parlamento de Canarias.
Cuando era tan fácil como copiar una campaña hace más de 20 años del gobierno de Canarias, que era Canario conoce su tierra. Y era tan fácil como copiar eso, que se creaban paquetes incentivados por dinero público para que sencillamente no tuvieras que estar sometido a sorteos ni.
O por ejemplo, cuando fue el volcán la erupción de en el Hierro, se puso en marcha una campaña también de fomento del turismo en el Hierro, que iba a través de un bono turístico, o simplemente mirar lo que está haciendo Andalucía, lo que está haciendo Murcia, lo que está haciendo Valencia, lo que está haciendo Madrid, o lo que está haciendo Galicia. Y copiarlo.
Pues así estamos.
Este es el gobierno de izquierda del Partido Socialista que tenemos en Canarias.
El de las flores.
El de las flores.
Se ha quedado en pétalo solamente, pero bueno, está muy bien para el cuerpo.
Pues, bueno, Fernando, yo creo que los canarios le están cogiendo la matrícula ya. Y como en otros puntos de España, estamos esperando a que lleguen las elecciones para cambiar, para apostar por otro proyecto, en este caso del Partido Popular, que genere empleo, que ayude a los autónomos, a las familias, y que menos anuncios y más realidades, que es lo que la gente quiere.
Estamos a mitad de legislatura, ¿no? ¿Esta puede ser una legislatura perdida?
Yo creo que ya es una legislatura perdida, y no solamente por el COVID, que también nadie lo va a rechazar, que no tenemos sufrido una pandemia a escala mundial. Es también una legislatura perdida en el gobierno de Canarias por el gobierno que hemos tenido, que ha sido un gobierno pasivo, ha sido un gobierno que no ha cogido el toro por los cuernos. Mire, yo solo pongo un ejemplo. Somos la región de toda Europa que más paro tiene, de toda Europa. Y mira, la pandemia está en toda Europa, y regiones que solo viven del turismo, en Europa, en Italia, en Grecia, en Francia, hay muchas. Pues aquí en Canarias somos donde más paro tenemos, donde más se ha destruido empleo. Esto es un gobierno perdido, de este gobierno de izquierda, que decía que no venía a dejar a nadie atrás, y que hay miles de familias que no están escuchando, miles de autónomos y pymes que se han quedado atrás y que se los han llevado por delante. Y no solo la pandemia, es también la incapacidad de este gobierno de Canarias para resolver los problemas de los canarios. Con un presupuesto de 9.500 millones, con otros 3.200 que viene de Europa, con otros 1.144 de ayuda, con otros 630 millones del REAC. O sea, estamos hablando de muchísimo dinero en manos de unas personas que no saben gestionar y que por eso estamos donde estamos.
Ayer pues, cumplía 30 años el REF canario, ¿no? Y en este caso, bueno, dentro ya de lo que sería la Constitución Canaria, lo que es el Estatuto de Autonomía, un reto importante que se había marcado. Y bueno, los primeros análisis apuntan a que ha sido todo un tiempo perdido, 30 años perdidos con el REF canario.
Yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que el REF es muy importante. La gente que nos está escuchando.
No, es importante, digo, en cuanto al estado en que se encuentra, en cuanto a la pérdida de fuerza o de peso que tiene, y en cuanto a la ejecución realmente de un instrumento tan importante.
Uf, este es un debate largo.
No, eso ya.
Pero yo no estoy de acuerdo con que se hayan perdido con el REF. Estoy hablando del REF durante estos 30 años. Yo creo que es verdad que es un desconocido. Está la parte fiscal, la parte económica, para que la gente no esté escuchando. Por ejemplo, las ayudas. El descuento residente, la tarifa eléctrica, que paguemos lo mismo que se paga en la península, eso cuesta 1.000 millones todos los años, las ayudas a la desalación de agua, y luego una parte fiscal que permite mantener a nuestro tejido productivo, solventar esas diferencias de costes de producción que tenemos con la península o con Europa por vivir a 3.000 kilómetros en unas islas, que para unas cosas es muy bueno, pero para otras cosas dificulta la actividad económica y la generación de empleo. Yo creo que el REF es muy importante. Lo que sí he visto en los últimos años es un desprecio hacia nuestro REF. Y lo último, lo de las películas, eso nos entiende todo el mundo. O sea, de repente, en los últimos años, aquí en Fuerteventura hemos visto Éxodo, hemos visto esta de la señora, esta de Martel, que es una superheroína, hemos visto una serie de producciones de cine que han venido a Canarias a rodar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos muchas horas de luz, tenemos unos paisajes estupendos, pero también tenemos una ventaja fiscal fundamental. Bien, pues se la han cargado, el gobierno de Pedro Sánchez se la ha cargado y lleva un año cargándosela. Y se le ha dado esa ventaja, la ha perdido Canarias frente a la península. ¿Qué ha estado pasando durante este último año? Pues que producciones que podían haber venido a Canarias, pues por fiscalidad, por pagar menos impuestos y por tener más rentabilidad, se han quedado en la península. Ya han estado un año entero. Y ahora que decían que nos iban que lo iban a resolver y que nos iban a devolver nuestra ventaja fiscal, pues lo han hecho de manera ridícula. Y seguimos, pues, una cosa más, pues castigados por este gobierno de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, que no, que el REF es una ley, que no hay que discutirla, hay que cumplirla, punto, no hay nada más que hablar.
Así lo planteaba,
y eso es lo que hace falta, que un gobierno de Canarias que le dé un golpe a la mesa y que defienda a Canarias.
Así lo planteaba el diputado nacional Juan Merano Fuentes, que se va a resolver, y además con carácter retroactivo desde enero, pero ¿quién va a compensarnos lo que no ha venido a rodarse precisamente por la capacidad que hemos perdido?
A ver, yo creo que si no, cualquiera que sepa un poco de esto sabe que una gran producción como fue Éxodo, y hablo de esta porque se rodó en Fuerteventura, se planificaba con 2 años y 3 años de antelación.
Claro.
Y todo lo que hemos perdido durante este año no nos lo van a devolver. Y todas las producciones que se podrían haber empezado a planificar en Fuerteventura o en Canarias ya se han planificado fuera de aquí. Porque una gran producción no se hace de un día para otro. 3 años antes estaban buscando los escenarios de donde podían rodarse Éxodo. Estoy hablando porque todos conocemos esa producción. ¿O cómo era? ¿Superwoman era
No, Superwoman, pero algo.
Es algo de eso, ¿no? Pues esa misma. A ver, esto es algo más serio. Y la economía, el empleo, generar, diversificar nuestra economía es algo más serio que estar a salto de mata. Desde luego, por lo menos fuera de este gobierno de izquierda, se lo toma las cosas más en serio que lo hacen aquí.
Muy bien, pues gracias a Fernando Señá por estar con nosotros una vez más en este espacio de Parlamento. Gracias a Matilde Fleitas Martín del Partido Socialista. Hemos invitado también a Mario Cabrera González, confirmado estaba, pero no conseguimos dar con él. Saludos cordiales para toda nuestra audiencia y nos vamos con una pausa musical y publicitaria. Este es nuestro informativo de mediodía. Saludos.